Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
De Fórmula Automotriz con Arturo Rivera, bienvenidos a una edición más. Estamos arrancando el año, o casi arrancando el año 2026. Estamos ya en vivo y vamos a estar en vivo de lunes a viernes de 9 a 10 pm, sábados de 12 a 1. Y vamos a tener programas muy especiales este 2026. Vamos a estar estrenando algunas secciones, vamos a estar haciendo algunos eventos fuera del programa de radio. Y bueno, vamos a tener muchas, muchas dinámicas en redes sociales, como siempre, pues lo hemos hecho. También aquí en cabina vamos a tener mucha información. Viene llegando Sahara de un evento. Mi querida Sahara Mercado, ¿cómo estás?
Charlie, estoy feliz de iniciar el año aquí con ustedes al fin del 2026 para desearle un feliz año, nuestros mejores deseos a todo el auditorio. Y es correcto, fuimos a un evento de Nissan por parte de Acapela, de una colección muy interesante, pero más adelante les revelaré todos los detalles.
Correcto, también aquí nos acompaña Liz Rosworth. Liz también nos va a platicar un poquito sobre los cierres que estaremos experimentando en próximos meses, justamente en el Estado de México.
Así es, para que estén muy atentos y saludos, deseando que todos en casita se encuentren perfectamente. Feliz lunes, primer lunes del año y así feliz es. De estar en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Como bien lo mencionas, primer lunes del año y también aquí pues se nos aparece el señor Emiliano Ramírez, mi querido Emi, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Charlie, Jorge, equipo? ¿Cómo están? Muy contento de estar con ustedes ya arrancando este 2026. Y pues bueno, va a estar muy interesante. Ahorita el señor Arturo Rivera se encuentra desde Las Vegas con algo interesante, coches chinos en Estados Unidos. Entonces, ya que nos platique más a detalle.
Sí, Arturo Rivera, titular de este programa, se encuentra justamente en el CES, que nosotros decimos que es el primer evento del año, porque realmente pues arranca en los primeros días de enero, un evento enfocado en tecnología, pero pues ahora los autos, como tienen tanta tecnología, justamente pues se están involucrando muy fuerte en estos eventos, y marcas chinas presentes, a pesar de que no venden en Estados Unidos. Querido Dani López, ¿cómo estás?
Buenas noches, Charlie, equipo, qué gusto estar con ustedes, feliz año, especialmente al público que nos escucha, y bien lo comentas, ya inicia la industria automotriz, también es una semana importante porque en México se corre la primer carrera del año, que es la de Fórmula E, entonces pues tendremos muchísima información durante esta hora, gracias por acompañarnos.
Es correcto, y bueno, regresamos en este 2026 con una de las secciones más esperadas, mi querido Jorge Sabiñón, bienvenido.
Qué gusto estar aquí con ustedes, el primer lunes del año. Ya le pusieron su zapatito a los reyes.
Ya. A ver qué me llega a casa.
Bueno, tenemos el frente frío número 27 que está afectando ya el país, intervalos de chubascos en Baja California, Guerrero y Oaxaca. Lluvias aisladas en Michoacán, Chiapas, Quintana Roo. El frente frío pues está poniendo bastante frío en la zona norte, noreste del país. Y las temperaturas tenemos en este momento en la Ciudad de México, nada más ni nada menos que 16 grados, despejado, máxima 23, mínima 7. Nueva York, 1 grado nublado, máxima de 2 grados, mínima de menos 3, bastante fresco. En Athens, Georgia, 10 grados, mayormente nublado, máxima 14, mínima 5. Tijuana, 14 grados nublado, máxima 18, mínima 13. El Paso, 14 grados, mayormente despejado, máxima 19, mínima 8. Chihuahua, 16 grados, parcialmente nublado, máxima 22, mínima 10. Acapulco, 25 grados, mayormente despejado, máxima 30, mínima 23. Guadalajara, 19 grados, mayormente despejado, máxima 27, mínima 13. Puebla, 15 grados, despejado, máxima 24, mínima 7. Y en Medellín, Colombia, 17 graditos nublado, máxima 23, mínima de 16. Hasta aquí el reporte del clima en América, el infinito y más allá, iniciando este año 2026 con todo aquí en Fórmula Automotriz.
Así es, Jorge, y también nos vas a platicar más adelante un poquito de Fórmula 1. Cadillac sigue dando de qué hablar y ya anunciaron a su piloto de reserva, un viejo conocido dentro de la Fórmula 1, ¿no?
Sí, de origen oriental.
Sí, estaremos platicando, ¿eh? Porque
aranceles.
Y a mí la verdad no.
Vamos a dejar el 50% de aranceles.
Vamos a dejar en ascuas esta pregunta, pero la verdad es que a mí sí, no se me hacía buen piloto, pero yo creo que ahí el gobierno justamente de este país asiático está metiendo una buena lana, ¿eh? Yo creo que algo tiene que ver ahí.
Algo tiene que ver, ahorita platicamos regresando al corte, ¿no?
Así es, y bueno, regresando ya también vamos a tener al titular de este programa, Arturo Rivera, desde ¿no Las Vegas, junto con los amigos de Gili. Bueno, no lo podemos evitar, mi querido Sabino, es el primer lunes, así que hay que estar
pues
de
sí,
buenas.
Cierto,
vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Yeah.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en este inicio de semanita. Y bueno, nosotros nos vamos directo hasta Las Vegas con el titular de este programa, Arturo Rivera, para que nos platique cómo se están viviendo los primeros días del famoso CES. Mi querido Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, mi estimado Charlie, bien, muy bien, la verdad es que sí, muy contento acá en Las Vegas con esta invitación de Sticker y Lincoln Co. La verdad es que productos muy interesantes. Ya tuvimos el día de hoy la oportunidad de estar en Las Vegas Speedway, la verdad un agasajo, porque sabemos que este autódromo es uno de los pues más emblemáticos. De hecho, aquí se corre la NASCAR de los Estados Unidos, la NASCAR americana, aparte de otras categorías. Pero fíjate que estamos aquí también con Gustavo Lara, que es el director de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de estas dos marcas tan importantes que ya están en México, por cierto, con excelentes productos que sí que delitan con. Así es que bienvenido, mi estimado Gustavo, ¿cómo estás?
Bien, Arthur, buenas noches, aquí saludos desde Las Vegas, Nevada.
Bueno, pues la verdad es que un día muy muy padre, como yo les decía, estuvimos allá en este autódromo de Las Vegas, en Las Vegas Speedway, un autódromo, como yo les decía, emblemático y sorprendente, porque estas marcas, pues obviamente no se venden aquí en China. Sabemos que hay una restricción, no se venden en el mercado de Estados Unidos, son marcas chinas, y hay una restricción en donde obviamente, bueno, pues Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, quiere ponerles un arancel del 100% a las marcas chinas, a los vehículos chinos. Y bueno, pues obviamente, pues aquí van con tiento, van con una estrategia muy interesante de que el público norteamericano pues conozca los productos y por ese lado también pues los pueda pedir en algún momento y llegar a este mercado tan importante, que es uno de los más grandes y más importantes del mundo. Pero la verdad es que, mi estimado Gustavo, me da mucho gusto, antes que nada, gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí conociendo también parte de lo que es toda esa estrategia de crecimiento que tienen, no solamente en el país, sino también a nivel mundial. Tuvimos la oportunidad de estar en esta conferencia de prensa con importantes directivos de la marca, y vemos que tienen realmente una estrategia muy importante, enfocada mucho a la tecnología, mucho a los autos autónomos, mucho obviamente a la inteligencia artificial, realmente cosas en donde tú ves que otras marcas no están apostando.
Así es, Arthur. Se preguntarán por qué en Las Vegas, por qué en el CES, si hoy en día el arancel está tan alto, ¿no?, con un 100%, el CES es de los shows más importantes que tenemos en este lado del hemisferio del planeta, y en donde se presentan las mayores innovaciones de tecnología, ¿no?, de todas las marcas. Entonces, bueno, Geely Auto como tal lleva 3 años, este es el tercer año en el que estamos presentes en el CES. Hemos ido creciendo la participación y este año, bueno, tenemos invitados acá los medios más importantes de nuestro país, así como medios también de Estados Unidos, pues para demostrar al mercado americano de lo que el holding es capaz, ¿no? Como bien dices, hoy tuvimos la conferencia de prensa en donde se anunciaron varios sistemas de inteligencia artificial y de reconocimiento también de avenidas, y se presentó toda la estrategia que se tiene también de conectividad de la marca, y el día de mañana vamos a presentar 3 vehículos en el show, que es el Seeker 9X, uh-huh, el Lincoln Co 900 y el Geely M9. 3 vehículos plug-in hybrid de más de 300 kilómetros de autonomía y más de 800 caballos de fuerza en un vehículo híbrido. Imagínate, es una locura. Y esto obviamente para demostrar aquí en el suelo americano de lo que es capaz un grupo tan global como lo es Geely, que ya vendió más de 3 millones de unidades el año pasado.
Sí, impresionante. La verdad es que yo estoy realmente sorprendido con esta conferencia en donde se dieron a conocer pues muchos de los puntos que tiene a favor Geely como una marca global, y en los mercados en donde obviamente tiene una gran participación, y obviamente lo que tú mencionabas es muy cierto, la venta de más de 3 millones de vehículos es sorprendente. Lo que también me sorprende es que también van mucho enfocado a la seguridad. Mostraron una gran cantidad de ayudas, estas famosas HADAS, que se van incluyendo cada vez más en los productos del grupo, y que obviamente se ven reflejados en las marcas como Seeker, Lincoln Co. y obviamente Geely, y otras marcas que obviamente también forman parte del grupo. Pero hablando un poquito de México, mi estimado Gustavo, vemos que ya tienes tú ya también productos muy importantes dentro del mercado mexicano, y que vas poco a poco creciendo y dando a conocer la marca en ciertos puntos de la República Mexicana, ¿no?
Así es, Arturo. Mira, como hemos platicado en anteriores ocasiones, la marca ha crecido de una manera controlada, de una manera correcta, ¿no? Queremos crecer para que nuestros clientes reciban la mejor atención en la parte de ventas y sobre todo en la parte de postventa. Hoy tenemos 12 showrooms abiertos, ¿no? Uh-huh. Ya en la República Mexicana, en las ciudades principales, y queremos terminar con 28 showrooms al final del año, ¿no? No uh-huh. queremos llegar a 100 showrooms, no queremos crecer de manera descontrolada, sino que tengamos una experiencia de primera con nuestros clientes, que es lo que Geely Auto Group quiere conseguir, ¿no? Entonces, vamos a tener crecimientos de ventas de manera pues bastante exponenciales o comparado con los crecimientos que tendrías si tuviéramos aquí 30 años ya en un mercado, pero de manera controlada y obviamente teniendo una excelente satisfacción del cliente. Lanzamos 3 vehículos el año pasado de Seeker y 2 de Lincoln Co. Uh-huh. Y el año que viene, o bueno, este año que ya estamos en 2026, vamos a lanzar otros 5 modelos de ambas marcas. Uh-huh. Vamos, 3 de, 4 de Lincoln Co. y 1 de Seeker. Pero no, bueno, no van a ser 15 modelos, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, me da mucho gusto porque es un crecimiento planeado, como tú bien lo mencionas, y obviamente no es un crecimiento de poner 100 agencias y luego que tengas que cerrar 50 o 60 o a lo mejor hasta más. Pero en este caso, yo te preguntaría cómo estás viendo tú este mercado mexicano sabiendo que se acaban de imponer el 50% de aranceles para los vehículos chinos, porque muchas personas dirían, a ver, es que si yo compro un vehículo Seeker o Lincoln Co., ¿qué tal si pues en 6 meses dicen, pues mejor me voy del mercado mexicano y a mí me dejan colgado de la brocha? ¿Qué va a suceder con eso, mi estimado Gustavo? Porque hay mucha preocupación por parte del público hacia las marcas chinas.
Claro. Mira, como hemos platicado, Artur, ¿no?, en anteriores ocasiones, en México ya tenemos varios años, ¿no? Uno de ellos es el ejemplo de Volvo, que ya tiene más de 20 años en nuestro país. Nuestro holding y nuestras marcas como Lincoln Co., como Seeker, como mismo Geely, no se van de México. El mercado mexicano es el mercado más importante en todo el continente americano, porque uh-huh. hoy en día no estamos en chicas de Estados Unidos, entonces es el mercado más importante que tenemos y uno de los más importantes en los mercados emergentes del grupo, donde el grupo está presente. Entonces, definitivamente seguimos dentro, estamos invirtiendo en abrir más distribuidores con nuestros socios de negocio, que son nuestros queridos distribuidores, y adicionalmente lanzar más vehículos, ¿no? Seguir consolidando la parte de postventa. Hoy en día tenemos 96% de fill rate en nuestros almacenes, es decir, 96% de las piezas de alta rotación y colisión están presentes en nuestros almacenes, entonces no hay tema en parte de refacciones, y confiamos mucho en nuestro mercado mexicano, que hoy va a cerrar en más de 1,600,000 coches lo que cerremos. Y bueno, la idea es que sigamos siendo considerados por nuestros clientes y este año nos podamos nosotros nombrar la marca premium número uno de vehículos eléctricos en México.
Este es algo muy atractivo y a buen precio, porque sabemos que hay marcas que tienen vehículos eléctricos de marcas premium, obviamente, sobre todo marcas alemanas, pero qué bueno que los costos se van muy arriba. Pero bueno, pues, ¿alguna pregunta por ahí, Charly?
Sí, Arturo, quisiéramos preguntarle de este lado a Gustavo, ¿cuál ha sido la aceptación del público aquí en México? Digo, nosotros en Fórmula Automotriz ya hemos tenido oportunidad de manejar los Seekers y los Lincoln Co., vehículos muy propositivos, vehículos a muy buen precio, realmente el valor-precio se me hace algo extraordinario, muy tecnológicos, yo pude encontrar cosas que no he visto en otras marcas, pero yo quisiera preguntarle, la gente, ¿cómo los ha recibido? No nada más en un tema de ventas, sino en un tema de qué les ha dicho de la tecnología, qué les ha dicho de la comodidad de los asientos, de los espacios, de los kilómetros que se pueden recorrer.
El diseño.
Sí, de todo, ¿eh? Es un 360. ¿Qué nos puedes platicar, Gustavo?
Sí, Charly, qué gusto saludarte. Mira, tenemos una comunidad a la cual nosotros cuidamos mucho, que es la comunidad de nuestros clientes. Se ha formado rápidamente entre ellos, se juntan muy seguido para platicar de la marca y tienen grupos de WhatsApp y en redes sociales. Y el feedback que nos han dado de los vehículos es un feedback positivo. Muchos han migrado de marcas premium hacia nuestra marca, que también es considerada premium y de lujo, sobre todo Seeker. Y muchos clientes que han migrado de la combustión interna hacia los vehículos de nuevas energías, como son los que nosotros tenemos, ¿no? Están impresionados por el precio que tienen nuestros vehículos, la calidad del producto, la calidad de los materiales, y todo el backup que tiene Geely como una empresa de escala global. y bueno, la atención que están dando nuestros socios de negocio. Hemos sido muy cautelosos con los socios de negocio que hemos elegido para nuestro camino aquí en México, y eso se ha visto reflejado en las ventas del año pasado, que han sido muy exitosas. En noviembre el 7X fue el vehículo eléctrico premium más vendido de México, de nuestro país, y también la marca de eléctricos de mayor venta en nuestro país. Entonces, bueno, nos sentimos muy orgullosos de eso, y obviamente no lo habíamos hecho sin el apoyo de nuestros queridos socios, los distribuidores. Bueno, pues gracias, Charlie. Nosotros continuamos aquí en la cena de Tique de Lincoln Co. Y mañana, si quieres, nos enlazamos otro ratito con Gus para platicar de estos productos que van a ser presentados el día de mañana aquí en el TED.
Así le estamos haciendo, mi querido Arturo. Te mandamos un fuerte abrazo. Saludos a Gustavo y pues ya estaremos en contacto el día de mañana. Nosotros hacemos un pequeño corte y regresamos aquí a Fórmula Automotriz.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Está en este su programa, la hora feliz de Fórmula Automotriz. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Y después de esta importante cobertura que hizo Arturo en Las Vegas, nos va a platicar aquí Jorge Sabiñón qué es el CES y por qué es que se lleva a cabo en Las Vegas este evento tan importante, mi querido Jorge.
Bueno, mi querido Charlie, qué bueno que lo comentas, porque el CES es el Consumer Electronics Association, es la asociación que lo hace, y es el Consumer Electronics Show. Y el primero que se llevó a cabo fue en Nueva York en 1967. Y luego de ahí en adelante se hacen dos al año. El Winter Consumer Electronics Show, o WCES, es el CES de invierno en Las Vegas. Y el otro es en la ciudad de Chicago. Y es el el Summer Consumer Electronics Show, SCES, o CES de verano. También se hizo en México, fíjate, en 1994. En el World Trade Center, aquí en la Ciudad de México. Entonces, también detalles interesantes de este evento. Sí. ¿Y qué se propone? Pues promover a los consumidores los equipos electrónicos de novedad, ¿no? Esa es la razón.
Pantallas, planchas, todo autos, lo que es electrónico, ¿no? Aviones, celulares. Cámaras. Sí, no, la verdad es que es un mundo. Este es el primer año en el que yo voy a acudir. Yo vuelo el día de mañana con los amigos de Clarios. Y yo he escuchado que no lo acabas de recorrer en 3 días. O sea que es un evento en el que tienes que estar avanzando y avanzando y avanzando para ver todas las novedades. También dicen que todos los hoteles, o la mayor parte de los hoteles que están ahí operando, que sabemos que también son casinos, pues bueno, también están justamente con algunos stands dentro de los mismos hoteles. Entonces, pues bueno, ya estaremos haciendo una cobertura tanto por parte de Clarios como por parte de Seeker, Lincoln Co. y Geely, pero pues muy importante.
Muy bien, ahorita que lo comentas, es en Las Vegas, en el Centro de Convenciones de Las Vegas, que es en la ciudad de Winchester, en el condado de Winchester, en Las Vegas, Nevada.
Así es. Y bueno, pues regresando aquí a la Ciudad de México, este fin de semana se va a llevar a cabo la Fórmula E. La verdad es que es una carrera o un campeonato que ha ido mejorando año con año. La carrera de la Ciudad de México a mí me gusta. El año pasado estuvo al 100% de lleno, tanto en gradas como en los pits, como justamente en los paddocks. Y bueno, Nissan es una de las marcas más fuertes. Yo estuve con ellos el año pasado justo en la carrera de Londres, una carrera muy importante. Y justamente en esa carrera yo platicaba con personal de la marca y les decía que qué padre que habían lanzado justamente una colección de ropa con una marca que se llama Revo, que es una marca pues a nivel global que ellos están utilizando. Pero aquí en México anunciaron un evento muy importante, una nueva alianza con una marca de ropa, mi querida Sahara, y platícanos un poquito porque es una marca que sí se conoce.
Es correcto, mi querido Charlie. Hoy se estrenó la colección que va a ser Acapella en colaboración, más bien Nissan en colaboración con Acapella, porque este fin de semana ya se va a llevar a cabo la Fórmula E en nuestra ciudad. La primera carrera fue en Brasil, pero ellos quisieron hacer una colección que representara tanto a México como la cultura japonesa, porque Nissan es una marca japonesa. Entonces tienen ciertos distintivos que une como la cultura huichol, pero tampoco deja de marcar forma las flores, el del cerezo de la cultura japonesa, japonés. El cerezo japonés, es correcto. Esta marca Acapella se fundó en el 2013, unos amigos fueron de viaje, ellos tenían una banda y quisieron salir, se dieron cuenta que no tenían ropa suficiente y cuando fueron a las tiendas no les encantó la calidad de la ropa. Entonces dijeron, hay que hacer una marca de ropa. Hubo un influencer muy conocido que tuvo colaboración un rato con ellos, pero ya posteriormente se separó y a la fecha ellos siguen estando ahí. También estuve presente en el evento Humberto Gómez, que es el...
director de mercadotecnia.
Director de mercadotecnia de Nissan. Y a él le preguntaron que cómo definiría esta colección. Él dijo que es divertida y atrevida. Uh-huh. Y justamente también uno de los diseñadores de Acapella dijo que es tan rápida que así como son los coches, tuvieron que hacer esta colección de ropa. Tienen hoodies muy bonitas, tienen playeras muy bonitas. Lo que me gusta de esta marca es que usan telas muy finas. Uh-huh. O sea, en su mayoría son algodones muy... muy, muy lindos al tacto, ¿sabes? Muy de buena calidad. Esta colaboración va a durar mucho tiempo, va a estar un rato para que uh-huh. la gente la pueda conocer. Y están en el showroom de que está en Avenida Oaxaca, número 112. Entonces, para todos los fanáticos que quieran tener parte de esta colección, tienen gorras muy bonitas, una blanca, una roja, una negra. Las hoodies están impresionantes, las playeras también están muy bonitas. Entonces, para que los aficionados se den una vuelta y si su escudería favorita es Nissan, pues que vayan sí. completamente uniformados al evento.
Pues bien, por los amigos de Nissan, esperemos que no sea justamente una alianza de una sola vez, sino que sea una alianza que estén renovando constantemente, que también esta colección pues se vaya renovando y que posteriormente sí. lancen rompevientos, algunos pants. O sea, realmente es que en el tema de ropa puedes extenderte hasta donde quieras y también ser muy creativo con los diseños. Como bien lo comentabas, ellos utilizan mucho el cerezo japonés, la bandera japonesa. Entonces, muy bien por los amigos de Nissan. Y aparte, yo creo que lo venderán en las dealers, ¿no? En los puntos de venta.
Sí, y seguramente también el fin de semana habrá puntos de venta dentro del mismo Autódromo Hermanos Rodríguez, que ya por décima ocasión va a recibir esta carrera de Fórmula E. Ellos entraron en la tercera temporada porque Fórmula E empieza en 2014. Y el año pasado, justamente, Nissan fue el caballo negro porque nadie esperaba que compitiera por los primeros lugares. Esperaba más de Porsche y de Jaguar. Y al final de cuentas, se llevaron el campeonato de pilotos con Oliver Rowe. Sí. Y quedaron en el tercer lugar del campeonato de constructores. Entonces, seguramente va a ser uno de los equipos a vencer en este año. En la primera carrera se quedaron con el segundo lugar con Oliver Rowland. Y bueno, ya les estaremos llevando el fin de semana toda la información del Autódromo Hermanos Rodríguez, ya que tanto Arturo como tú estarán por allá.
Es correcto. Y bueno, vamos a pasar a un tema no tan ameno aquí con nuestra amiga Liz Rosworth. ¿Por qué? Porque sabemos que se están llevando a cabo muchas renovaciones justamente para el Mundial, que ya estamos a la vuelta de la esquina. Antes se veía muy lejano, ahorita ya parece que está nada. Y mi querida Liz, ya habíamos platicado justamente que en el norte de la ciudad se iban a estar haciendo algunos cierres y también se iban a estar haciendo algunas renovaciones. Platícanos un poco más al respecto.
Así es. El gobierno del Estado de México informó que el periférico norte se encuentra en proceso de reconstrucción a partir de este 5 de enero. Uh-huh. Situación que obligará a los automovilistas a tomar alternativas. Las obras afectan el Boulevard Manuel Ávila Camacho desde Naucalpan, donde este domingo se aplicaron cortes a la circulación en ambas direcciones. Los primeros tramos en reconstrucción se localizan en la zona del Toreo, en Naucalpan, en los carriles centrales, así como en Tepozotlán, a la altura de la Avenida de las Torres y Avenida del Trabajo. Las obras se llevarán a cabo de manera progresiva en los municipios de Naucalpan, Tlanepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tepozotlán. Las autoridades estatales recomendaron a los conductores consultar las vías alternas, planificar sus recorridos y extremar precauciones al transitar la zona. Los trabajos se realizarán de las 8 a.m. a las 6 de la tarde y de las 9 p.m. a las 4 a.m. Uh-huh. El proyecto contempla una inversión profunda en 108 kilómetros de superficie, lo que impactará favorablemente el tránsito de más de 50 mil vehículos diarios.
Sí, sin duda alguna, y justamente lo que se mencionaba es que es una renovación fundamental la que necesita esta zona, que no había recibido una intervención integral en más de 12 años. Hemos visto videos del Estado de México donde se inunda, en donde hay hoyos que ya parecen socavones. La verdad es que es muy triste lo que sucede en este tipo de lugares, en Naucalpan, en
Cuautitlán. Construcción, Charlie, yo lo daría de lado. Está construcción, porque realmente literal, está totalmente destruida esta vía. Sí, realmente acabo de circular por ella la semana pasada.
De Vázquez,
lamentable, lamentable.
No, y si se sigue en el caminito antes de llegar a la caseta de Tepozotlán,
bueno,
la lateral
que también es una carretera de muchos camiones. O sea, entonces, obviamente,
pero justamente porque ese tránsito pesado, porque es una de las principales salidas para el autotransporte en nuestro país, ya sea para Monterrey, para Chihuahua, para Tijuana, para donde me diga, salen por esa carretera. es justo por lo que deben de tener un buen mantenimiento y
Sí, imagínate no 12 importa. Años que no se le ha dado sí, que no, no, está o sea, totalmente destruido.
Sí, que vas y tapas el bachecito y a, lo, a las dos semanas ya está
verdad,
otra
ahorita
después,
que tocas ese punto, Charlie, de los bachecitos, qué mal hicieron todo el trabajo aquí en la Ciudad de México, en donde taparon los baches. Mejor los hubieran dejado los baches porque ahora son unos bordos que son montañas, ¿no?
Ahora vuelas.
Y sabes que están muy ondulados. Nosotros que andamos en la moto, lo notas que agarras la orilla de donde dejaron ese, que es que pavimento, y está muy ondulado, y si vas en una moto pequeña sí te puedes caer.
Sí, ya vuelas.
Sí, vuelas. Sí, vuelas en esos bordos tan feos que dejaron.
Pues bueno, pues vamos a estarle dando una amplia cobertura justamente a este tema, y estaremos igual hablando justamente de cuáles serán los cierres pertinentes. Pero bueno, mi querido Jorge, ya casi salimos a corte comercial, sí, pero antes de salir vamos, a hablar, vamos platicando un poquito de Fórmula 1.
De la Fórmula 1, sí. Graeme Lowdon, que es el principal manager del Cadillac Team, dio la nota de que Xu Guanyu es su piloto de reserva, ya que hay buena química con este piloto tan afamado también. No ha hecho grandes cosas, pero pues como piloto de reserva puede agarrar muy buena experiencia. Y dice, el 2026 va a ser un año muy intenso en esta primera temporada, entonces van a estar con todo el Team Cadillac, pues tiene que hacer algo muy llamativo.
Sí, sus números son un poco pobres. Estuvo durante 3 temporadas en la máxima categoría con Alfa Romeo y posteriormente con Sauber, que era la misma escudería. Trabajó justamente con Valtteri Bottas, fueron 68 grandes premios, 16 puntos y solo 2 vueltas rápidas. Entonces, pues ya estaremos platicando más adelante de cómo trabaja con Checo y con Valtteri Bottas.
Así es, pues regresando de un pequeño corte comercial, vamos a seguir platicando de esto y mucho más aquí en Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya estamos de vuelta en la recta final de la hora feliz de Fórmula Automotriz. Aquí volando se nos va el programa. Pero bueno, mi querido Jorge, pues para cerrar el tema de Cadillac, la verdad es que pinta muy bien este 2026 para ellos. Se ve que vienen muy fuerte. Hay que recordar que no van a ocupar motorizaciones propias, van a ocupar motorizaciones de un tercero. Eso yo creo que les puede dar una gran ventaja. Y el auto, bueno, sabemos que va a ser completamente negro con algunos detalles en dorado. Entonces creo que se ve agresivo, se ve poderoso el vehículo. También creo que escogieron a dos grandes personalidades. Realmente, pues nunca fueron pilotos que tú dijeras, bueno, son los grandes campeones, pero sí son pilotos que se han subido a podios y sí son pilotos que han sabido, pues, correr en dupla y correr en individual, ¿no?
Y que tienen mucha mercadotecnia, eso es lo más importante, sobre todo Checo.
Sobre todo
Checo,
sí.
Tiene muchísima mercadotecnia alrededor del mundo.
Sí, Valtteri no tanto, pero es un personaje que da mucha risa, ¿no? Es súper divertido, ¿sabes? Tú lo ves y bueno, y ves un personaje finlandés y dices, bueno, la persona más seria, es yo creo que de los más divertidos dentro de la Fórmula 1.
Es un personaje, como bien lo dice Charlie, de hecho estuvo en el Califa de León, que es una taquería en México, comiendo en la calle. Sí,
hasta tenía un calendario
de con fotos, con ¿no? fotos ¿no? sexy, como se le puede decir. Entonces, son dos personajes que tienen muchísimo mercado y ahora con Show pues complementan. Ya tienen Latinoamérica, ya tienen Medio Oriente.
Y está Colton Herta también por ahí, ¿no?
Colton Herta no, él se quedó en la Indy. Era uno de los rumores que podía subir, entonces todavía no están abarcando el mercado norteamericano, al menos el de los Estados Unidos. Y para cerrar con el currículum de Guanyu Zhou, pues es un piloto de 26 años, como ya lo comentábamos.
Xu Guanyu,
bueno, porque se dice el apellido al revés en China. Entonces, pues es ahí la pronunciación. Y él estuvo durante 3 temporadas en la Fórmula 1 y es más recordado por el accidente que tuvo, donde desgraciadamente fue el encargado de comprobar la calidad del halo cuando se le voltea el coche en el Gran Premio de Silverstone de 2022.
Sí.
Entonces, pues yo creo que Cadillac va a llegar muy competitivo. Checo en un podcast esta semana dijo que el motor Ferrari que probaron está muy bien. Entonces, pues ojalá que sea un equipo, yo me imagino, de media tabla, pero con puntos.
Sí, ya pudieron subirse al vehículo, ya tuvieron algunas horas prueba y pues sí, Checo y Valtteri se sienten contentos. Pero bueno, Jorge, platícanos un poco de cómo estará la Fórmula 1.
Ya tenemos pruebas ahorita, la siguiente es en Bahrein, del 11 al 13 de febrero, después el 18 al 20 también en Bahrein, Y también luego sigue pruebas en Zaquir del 18 al 20 de febrero también. Y la primer carrera del 6 al 8 de marzo en Melbourne, Australia. Así es que pues ya se nos va a acabar el ayuno de Fórmula 1 a los que somos fanáticos. Arturo no, pero yo sí soy fanático.
Así es.
Y me gusta mucho verla, la disfrutamos muchísimo. Y qué bueno que Cadillac está haciendo un equipo más nuevo con todo lo nuevo, porque aparte no solo Cadillac es nuevo, todo el reglamento es nuevo y va a cambiar para todos y, en la misma forma el diseño de los autos y de las motorizaciones y de los
todo.
Entonces va a estar muy interesante porque todos van a estar parejos en cero, pues empezando de cero, ¿no, Emiliano?
Sí, así es. Pues bueno, sin duda alguna también vemos otros equipos que están por iniciar. Bueno, iniciar a medias como lo es Audi también. También se suma Toyota como Gazoo Racing, un patrocinador. Entonces, pues, sin duda alguna va a ser un año bastante interesante dentro de la Fórmula 1.
Chavales. Así es. Y bueno, también otro tema que nos afectará a la Ciudad de México, creo yo, para bien, es el tema de la chatarrización y modernización de taxis. No sé si ustedes que nos escuchan, que nos hacen favor de seguirnos también en redes sociales, se han dado cuenta que cada vez hay menos taxis en la Ciudad de México. Esto no es algo que percibamos de la nada, es algo que sí es real. Ahorita nos va a platicar Emiliano aproximadamente cuántos taxis han dejado de circular en estos últimos años y también qué es lo que está proponiendo el gobierno justamente para poder renovar ese parque vehicular, Emiliano.
Así es, Charlie. Pues bueno, ahorita han dejado de circular 313 taxis, que es alrededor del 60% de los vehículos. Pues bueno, ¿qué es lo que buscan hoy en día esta Clara Brugada, que es la
jefa de gobierno?
La jefa de gobierno, perdón, de la Ciudad de México. Pues bueno, busca para el Mundial tener una nueva imagen y pues con esto dar ciertos apoyos a la gente que tiene estos taxis mayores a 10 años. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos de los taxis contaminan, no les hacen bien sus servicios y demás. Y pues bueno, ¿qué buscan? Te van a dar 120 mil pesos para la adquisición de unidades de combustión interna, 150 mil pesos para vehículos híbridos, 200 mil para vehículos 100% eléctricos y 20 mil pesos adicionales si la unidad cuenta con dispositivos de accesibilidad universal como asientos giratorios. Bueno, estas nuevas tecnologías. Pero vaya, esto lo que busca es reducir la huella de carbono en la Ciudad de México y lógicamente tener una nueva imagen. Entonces, pues bueno, yo creo que esto es, hay que hacer todo un trámite a través de la CEMOVI para proponer tu taxi para que lo chatarrice.
Sí, somos 9 millones de habitantes en la Ciudad de México en promedio. Se dice que al día en promedio se llevan a cabo 17 millones de viajes de todo tipo en la Ciudad de México. Y aquí lo que sucede es como en el pasado, ¿no, mi querido Jorge? No te dan el dinero en efectivo, o sea, no es como que tú llegues y des tu taxi y te den tus 200 mil pesitos, sino que te dan un tipo vale, vas tú a la agencia, das obviamente ese vale y te hacen ese descuento ya en el vehículo que vayas a comprar, ya sea a contado o a crédito. Ahora bien, no es para todos los taxis, tienen que cumplir ciertos requisitos, que son requisitos mínimos. El primero y el más importante es que tengan más de 10 años de antigüedad. Se me hace un muy buen número, ya en 10 años han de haber recorrido miles y miles de kilómetros. Y obviamente estos vehículos no son para que los dejen de usar, se compren uno nuevo y lo revendan y siga obviamente contaminando y generando pues una visibilidad no tan buena aquí en la ciudad, ¿no? Entonces se chatarrizan y ya.
Sí, se destruyen. Sí. Qué bueno, 100%. Mira, pasas luego por los deshuesados o zonas donde por alguna razón hay vehículos que pues están detenidos o fueron objeto de algún incidente, algún accidente o alguna multa y están llenos los
corralones.
No, ojalá fueran corralones, jóvenes. Es en las calles. Por ejemplo, aquí en la delegación Miguel
Hidalgo. Ah, bueno, fuera de las delegaciones.
Fuera de las delegaciones está lleno de vehículos. El otro día fui también. También he estado en Álvaro Obregón. Iba a haber un trámite ahí en la delegación Miguel Hidalgo, que está aquí en Parque Lira.
Atrapado.
Me agarraron. Bueno, no. Y me puse a ver, porque muchos tienen papeles pegados del incidente.
Sí, del caso.
Fueron objeto de esos vehículos. Y bueno, ves, obviamente, accidentes, robo, intento de asalto, mil de cosas.
Sí, porque ahí la aseguradora ya le debe haber pagado al cliente y ese auto se queda ahí
están
parado.
Están en las calles. Exacto, estorbando, haciendo un muy mal espectáculo a la gente que pasa por ahí.
Así es.
Y bueno, y ya para complementar el tema, la solicitud para hacer esta chatarrización de unidades de taxi fue el año pasado, se llevó a cabo entre septiembre y noviembre, uh-huh. y durante este primer trimestre ya empezarán a hacer los cambios de taxis, que justamente tendrán un color diferente y especial para celebrar la llegada de la Copa del Mundo.
Sí, y ojalá también las marcas automotrices que tienen este tipo de tecnologías, pues también se sumen a la iniciativa y hagan algunos descuentos específicos para los amigos taxistas. Pero bueno, mi querido Dani, también una noticia que nos pone contentos a muchos, a otros tal vez no, es el regreso de Ram TRX, la pick-up más poderosa en todo el mundo, hablando de potencia, y nos pone felices porque es un vehículo que se había rumorado o se había confirmado incluso que ya no se iba a fabricar, precisamente porque pues ya no se podían utilizar estos famosos motores V8, y ahora que ya es una realidad que se pueden seguir utilizando, pues bueno, dicen, vámonos con todo, ¿no?
Sí, bueno, Stellantis se ve beneficiado por el cambio de regulaciones que existe en Estados Unidos bajo el régimen de Donald Trump, y ahora regresan estos motores V8 con la TRX para 2027. Esto también indica que la división SRT Performance dentro de la marca, bueno, dentro del grupo Stellantis, está de regreso. Entonces, pues tendremos una camioneta con 777 caballos de potencia con tracción en las cuatro ruedas. Recordemos que la versión pasada rebasaba apenas los 700 caballos de potencia y ahora se van casi hasta los 800. Entonces, la verdad es que es algo muy interesante. Desde 2021 que no teníamos disponible esta camioneta y llega con una transmisión automática de 8 velocidades, caja de transferencia activa, lista para el off-road, uh-huh. launch control activado, y con este launch control hace el 0 a 100 en 3.5 segundos. Sí. Impresionante para el peso sí. de esta camioneta, alcanzando una velocidad máxima de 190 kilómetros por hora.
Yo tuve oportunidad de manejar la versión pasada. Se me hace un vehículo increíble, aceleras, y a pesar de que es un vehículo pesado, o sea, sientes cómo te pega el asiento. Lo único malo, o dos cosas que yo encuentro, una es que no es mía, y la segunda, el consumo de combustible.
Es
sí.
mi frase, Carlos.
Sí, o sea, yo creo que te va a dar unos 3 kilómetros por litro, no, que es nada.
Una pipa,
pero bueno, pues realmente creo que es para quienes busquen esa adrenalina,
pero,
¿no?
Y pero
no
está interesante en los motores Hemi, que según esto te ayudan a...
Desconexión de cilindros.
Exactamente, bueno, para ahorrar un poco de...
Aparte, sí, aparte cuando traes esos vehículos como que te incitan a estar pisando. Entonces, bueno, es un gran producto y la verdad es que qué bueno que regrese al mundo, primero en Estados Unidos y ya posteriormente yo creo que la veremos en
México. Sí, seguramente llegará a México. Es una camioneta con mucha tecnología, interiores de lujo, interiores de piel, y también va a llegar una edición especial Bloodshot Night, que tiene banderas en Bloodshot Night.
¿Bloodshot?
Sí, disparo de sangre.
Ah, shot.
Sí.
Así es.
Entonces Blood. Shot.
Blood Shot Night.
Night. Entonces, ¿night? ¿De noche?
Sí, de noche. Entonces,
tendrá, a ver, deletréala porque no te entendí
nada. Colores rojos, haciendo obviamente uh-huh. alusión a la sangre, y algunos distintivos en la carrocería.
Sí, y obviamente por ahí también trae estas calcomanías de un T-Rex, que por eso se llama TRX. Sí. Y me parece que en la parte interior tiene igual el dibujo de un T-Rex comiéndose a un Raptor, que pues bueno, ahí da una clara indirecta, ¿no? Pero bueno, mi querida Sahara, también una marca surcoreana sigue coleccionando y juntando más reconocimientos cada vez, y estamos hablando de Kia.
Es correcto, mi querido Charlie, porque el nuevo Kia EV4 obtiene la máxima calificación de 5 estrellas en las pruebas del Latin NCAP, que en español significa Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos. Obtuvo 5 estrellas en estas pruebas al incorporar avanzadas tecnologías de asistencias a la conducción, y así reafirma el compromiso de la marca con los más altos estándares de seguridad y protección para los que usan este automóvil. Está fabricado en la planta de Eslovaquia y también en la planta de Corea. También este vehículo se suma al compromiso de la marca para tener vehículos con mayor energía verde y evitar la huella de carbono. Y este reconocimiento también se suma a las buenas evaluaciones alcanzadas por la marca con modelos anteriores como el Kia K3, el Kia K4 y también recientemente el Kia Sportage. Creo que es algo muy importante en cuanto a seguridad y buenos avances para el Kia EV4.
Sí, la verdad es que felicidades por los amigos de Kia, tanto en vehículos eléctricos como en vehículos híbridos, como en vehículos a combustión. Tienen una muy buena seguridad, tienen muy buena tecnología que también comparten justamente con toda la gama. Y los diseños, bueno, a mí me encantan porque no son diseños que llamen mucho la atención, más bien son diseños sobrios, pero sí, sí tecnológicos, pero sí futuristas. Y la verdad es que es una marca de muy buena calidad, con presencia en México, no nada más en venta, sino con la planta que tienen en Nuevo León. Y justamente yo estoy manejando aprovechando en estas épocas de fiestas, pues la Kia Sportage en su versión híbrida es un gran, gran producto, igual muy seguro, y lo principal pues es que da muy buenos consumos. Pero bueno, mi querido Jorge, no nos despedimos sin antes, obviamente, pues dar las efemérides.
Efectivamente, un día como hoy, 5 de enero, que es la noche de los Reyes Magos, en 1543 desembarca en el puerto de San Francisco de Campeche Fray Bartolomé de las Casas, evangelizador, educador, historiador y defensor incansable de los aborígenes de la Nueva España. En 1813, las Cortes de Cádiz suprimen el Tribunal de la Inquisición en España como en América. En 1822, los ayuntamientos de Guatemala votan la anexión del país al Imperio de México, recientemente proclamado por Agustín de Iturbide. En 1855 nace King Camp Gillette, inventor de la hoja de afeitar. En 1876 nace en Colonia, Alemania, Konrad Adenauer, estadista alemán, primer canciller de la República Federal de Alemania y uno de los llamados padres de Europa, y hay un vehículo Mercedes Adenauer en honor a él. 1883 nace el escritor mexicano Alejandro Quijano, quien convive con el grupo de intelectuales, artistas y políticos que emergen después de la Revolución Mexicana. En 1906 nace en Monterrey, Nuevo León, Manuel Medel Ruiz. Fue un actor y comediante mexicano, alternó en un dueto cómico con Mario Moreno Cantinflas. En 1914 nace George Reeves, actor estadounidense de cine, teatro y televisión. Trabajó en filmes como Lo que el viento se llevó. En 1932 nace Umberto Eco, escritor, semiólogo y profesor italiano. En 1933, en San Francisco, California, comienza la construcción del Golden Gate Bridge, que será por unos años el puente colgante más largo del mundo. Yo estuve poniendo la primera piedra ahí. 1934, Abelardo L. Rodríguez, presidente interino de México, instaura el salario mínimo en el país. En 1936 muere Ramón María del Valle Inclán, dramaturgo, poeta y novelista español de la generación del 98. En 1938 nace Su Majestad el Rey Juan Carlos I, que fue rey de España. 1940 se realiza la primera demostración de radio de frecuencia modulada FM en Estados Unidos por Edwin Armstrong, pero es hasta 1952 que en México se realizan las primeras transmisiones en esta banda. En 1942 muere la fotógrafa Tina Modotti junto a Edward Weston, fotografió un México desconocido, personajes, paisajes rurales y artesanía. En 1998 es presentado a nivel mundial el New Beetle de Volkswagen. En 1998 también muere el cantante Hugo Avendaño a los 67 años de edad de cáncer en el páncreas. En 2006 un grupo de arqueólogos descubre 10 jeroglíficos pintados sobre rocas en la selva de Petén en Guatemala. En 2014 muere el compositor y cantante brasileño Nelson Ned a los 66 años de edad. 2014 muere Alma Muriel, actriz mexicana de cine, teatro y televisión. Y en 2024 fallece Carlos Bremer Gutiérrez a la edad de 64 años, empresario y filántropo mexicano.
Así es. Y bueno, mi querido Jorge, Liz, Dani, Sahara, Emi, antes de despedirnos también tenemos un dato curioso ahorita que pues está sucediendo todo lo de Venezuela y que está en auge justamente este país. Hay información automotriz muy importante que queremos recordar porque Venezuela también tuvo un piloto o tiene un piloto que justamente fue campeón de la Fórmula 1. Entonces platícanos un poquito justamente de Pastor Maldonado.
Pastor Maldonado es un expiloto de carreras venezolano conocido por su paso por la Fórmula 1 entre 2011 y 2015, donde logró una histórica victoria en el Gran Premio de España del 2012 con el equipo de Williams. La carrera de Pastor Maldonado en la Fórmula 1 fue pagada principalmente por el gobierno de Venezuela a través de la petrolera estatal PDVSA, una figura impulsada por el entonces presidente Hugo Chávez, quien usó el patrocinio para proyectar una imagen internacional y mejorar su imagen pública, convirtiendo a Maldonado en un piloto de pago.
Así es, solamente ganó una carrera, Dani, que es lo que comentamos.
Sí, no fue campeón, pero sí es...
O sea, bueno, fue campeón de una carrera.
Ganó una carrera que fue histórico porque Latinoamérica en ese momento no tenía representación más que Checo y así fue durante muchos años. Pero sí, él hizo más famoso ese concepto de piloto de pago, de cuando un gobierno o una marca se encarga de asegurar el lugar de un piloto por medio de patrocinios.
Sí, la verdad es que es una locura. Decían que justamente la población pues no estaba de acuerdo en que el gobierno patrocinara a un deporte tan caro, y obviamente pues de todas las veces que corrió únicamente ganó
fue una, parte una del populismo carrera. Ahí del chavismo en Venezuela.
No entres en ámbitos políticos.
Pero bueno, pues nosotros ya nos despedimos, se nos acaba el programa. Muchísimas gracias por volvernos a escuchar en enero. Ya nos estaremos obviamente escuchando a partir del día de mañana con total normalidad. Muchas gracias, mi querida Sahara Mercado. Gracias, Liz Rosworth. Gracias, Jorge Sabiñón. Gracias, Dani López. Gracias, Emiliano Ramírez. Gracias a Javi Mejía en las controles. Y yo soy Carlos Rivera. Y sobre todo, gracias a usted. Que tengan un excelente
noche. Ponga su zapato abajo del árbol.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.